Y en fila 7 tenemos el privilegio de contar con la presencia del autor del blog Noticias desde la fila 7, Miguel Ayanz, el crítico de teatro del diario La Razón. Un privilegio, un placer, Miguel, ¿qué tal?
Hola, Antonio. Bueno, el placer es mío. El privilegio es mío siempre de que me invitéis a hablar de teatro en la radio.
Bueno,
y además, perdóname, Antonio, en buena compañía.
Muchas gracias. El placer es, ya sabes que es recíproco. Qué importante es la crítica de teatro en los medios y cómo puede ayudar a que un espectáculo se apuntale en la cartelera, sobre todo espectáculos de las salas alternativas, de las salas pequeñas, que pueden resucitar una y otra vez gracias a vuestro apoyo.
Sí, además creo que has dado en la clave cuando hablas de apoyar, porque esto ya a lo mejor es profundizar mucho en la crítica hoy en día, aunque hace poco me pidieron que escribiera sobre este tema. Yo soy optimista o digamos que creo poco, más que ser poco optimista, porque de hecho lo veo bien, lo veo con buenos ojos, sobre el poder negativo de la crítica, es decir, esas críticas destructoras que a lo mejor hace 50 o 100 años podían tumbar un espectáculo en la misma noche de su estreno, yo creo que eso ya no se da en la crítica en prensa, por fortuna, digo. Sin embargo, sí creo que una buena crítica puede ayudar o puede apoyar, y en general a las compañías lo agradecen y bueno, están como locas con que vayamos los críticos a ver sus espectáculos. Saben que tienen, creo que en general, más que ganar que perder.
Y bueno, Miguel, aparte de tus textos espléndidos, ¿no?, en el diario La Razón, también puntúas con estrellitas, por ejemplo, la guía del ocio. Y en estos tiempos que corren de prisas, por desgracia, por muchos lectores no se detienen en la letra pequeña de un texto, pero sí echan un vistazo a las estrellitas, y imagino que para ti será una responsabilidad también la puntuación, porque claro, en una valoración de estrellitas tienes que decir tanto como en tres columnas de texto, y ahí no se puede matizar.
Sin duda, las estrellitas famosas son la reducción de la crítica a la mínima expresión. En los tiempos en que vivimos, ya sabes, bueno, el diario 20 Minutos tomaba su nombre de una estadística que habían hecho en su momento diciendo que la gente, el tiempo que dedicaba a la lectura de la prensa era como mucho de eso, 20 minutos. Y en las facultades de periodismo te enseñan que un alto porcentaje de los lectores no pasan del titular la noticia, y de los que pasan otro alto porcentaje se queda en el primer párrafo. Es decir, vamos con prisas todos, estamos en un mundo muy ajetreado, y al final pues tiras a la máxima concisión. Dentro de eso sí, es una gran responsabilidad, y a veces deseas poder explicarte mejor o que alguien se lea el resto de la crítica, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, le voy a dar 3 estrellas a esta obra, pero 3 estrellas, ¿qué significa? ¿Es buena, es regular, es matizable? Pues por favor, léanselo, porque hay muchos detalles que contar. Y luego, ya yendo al detalle muy pequeñito, la manía que tenemos en España de puntuar con estrellas de 1 a 5 estrellas, yo que en eso soy más del método científico, echo de menos un sistema más decimal, más del 1 al 10, por ejemplo, ¿no? Porque a mí a veces se me quedan cortas. Me doy cuenta de que le doy 4 estrellas a una función y 2 días después le tengo que dar 4 estrellas a otra función, y me doy cuenta que una es ligeramente mejor que la otra, o me ha gustado un poco más por algún detalle, pero tampoco quiero darle a ninguna a las 5, ¿no? O a lo mejor quedarme en las 3 porque me parece un poco cicatero. Es complicado, es muy complicado lo de las estrellas. Por otro lado, creo que es un servicio al lector y te tienes que guardar a veces el ego en el bolsillo y decir, bueno, pues está muy bien que me lean, pero si la gente va con prisas, ¿por qué no darles ese pequeño servicio, ¿no?
Miguel, el lunes pasado viviste in situ la gala de los premios Max, que nosotros pudimos seguir a través de la 2 de Televisión Española en directo. Y bueno, me gustaría que compartieras con nosotros cómo se vivió esa gala desde dentro, cómo la viviste desde prensa.
Bueno, te matizaré, Antonio, que efectivamente estuve en las naves del matadero, pero estuve trabajando, esto quiere decir que me situé junto con el resto de la prensa en la sala de prensa que tenían habilitada para nosotros. Lo hice voluntariamente porque, bueno, quería cubrir la noticia para el periódico, y siempre se cubre mejor la noticia desde las salas de prensa, donde te puedes mover con libertad, que no estando sentado en la gala, que me lo ofrecieron, por cierto, porque este año Llevo varios años formando parte del jurado del Premio de la Crítica y podría haber estado en la gala, pero me era más cómodo estar en sala de prensa. Y te lo digo porque desde sala de prensa, al fin y al cabo, lo vemos todo a través de una pantalla, igual que lo ve cualquiera desde su casa.
Sí.
Pero, bueno, sí es verdad que estás más cercano, y también es cierto que luego los premiados nos los van acercando, una vez que les dan sus manzanitas, sus premios Max, los van pasando a una sala contigua que hay con un fotocall para que hagan declaraciones. En fin, bueno, hecha esta aclaración, ¿cómo lo vi? Lo vi bien, creo que fue una gala más amena que otros años. Me gustó Alex O'Doherty, me gustó mucho. Creo que estuvo muy divertido y muy acertado. Fue, como se esperaba, una gala reivindicativa por el tema del IVA y por el tema de la situación del mundo de la escena, que lo están pasando muy mal. El ambiente estaba muy caldeado, la profesión teatral está hecha una piña en estos momentos, todos remando en la misma dirección, muy enfadados y pasándolo mal. Y pues era obvio que iba a haber muchas reivindicaciones. Me gustó el tono, me gustó que no fueron groseras, que no cayeron en lo burdo. Incluso las que personalizaron más con nombres y apellidos en algunos ministros con mucha gracia, como la de la directora de la compañía que ganó el premio al mejor espectáculo de teatro infantil.
Sí, de Castilla-La Mancha.
De Castilla-La Mancha, sí, que le lanzó...
fue elegante, fue irónico y elegante, sí.
Sí, con aquello diciendo que el ministro de Economía, que era un tío muy majo. Y bueno, tuvieron mucha gracia. En general supieron estar, supieron hacer honor a su condición de cómicos, que se supone que son gente con ingenio, ¿no? Supieron serlo todos. Fue una gala amena, rápida. Se acoplaron a las exigencias de Televisión Española, que les decía que 2 horas y ni un minuto más, y cumplieron muy bien, casi hasta les sobró tiempo.
Casi les sobró, sí.
Casi, cosa la verdad...
insólita.
Insólita en una gala. Y estuvo muy bien. Me gustó Alex O'Doherty, me parece que estuvo muy fresco y muy divertido, incluso cantó muy bien algunas de las canciones. Y en cuanto a los premios... Para mí era un año un poco especial porque casi todos los años me ocurre en los premios Max que me gusta mucho una de las premiadas y creo que se merece todos los premios del mundo y las demás casi no sé ni por qué las han metido,
sí.
O incluso no me gusta ninguna. Ya sabemos que los
premios muy Max exigente, eres muy exigente.
Sí, bueno, oye, no, ocurre una cosa y lo sabe toda la profesión. Los premios Max están muy bien, pero hay que conocer bien lo que son. Los premios Max son los premios que otorga la SGAE y, por lo tanto, solamente concursa la SGAE. Eso deja fuera a muchísimo del sí. teatro que se hace, a una gran parte del teatro que se hace en España cada año. Mm. A menudo deja fuera muy buenos montajes, buenos directores, buenos actores. En fin, aceptando eso, dices, bueno, tengo que elegir entre lo que hay, entre lo que se presenta, ¿no? Este año me parece que el nivel era altísimo, estaba muy bien y que cualquier resultado hubiera sido igual de justo que de injusto, sí. Porque siempre tiene que haber un ganador y siempre tiene que haber un perdedor. De ratones y hombres, el montaje de Miguel del Arco me parece que optaba 12 premios Max. Sí. Miguel del Arco, entre los premios a los que optaba por De ratones y hombres, los que optaba como director y autor por... Juicio a una zorra y otro más que tenía por el inspector, en total tenía hasta 16 candidaturas, sí. Bueno, no él directamente, pero digamos sus equipos, sus sí. repartos, él como director, como autor, y se fue a casa solo con 2 y entre comillas, digamos, un poco no de los principales, menores. Fue el perdedor, sin duda, de la noche, pero bueno, punto 1, llevaba 2 años arrasando. Y punto 2, es que los que ganaron estaban muy bien. Folies es un gran musical, es un musical estupendo, a mí me encantó, sí. me pareció soberbio. Y En la luna, de Alfredo Sanzol, pues yo disfruté como un enano, ¿qué puedo decir? Me pareció un montaje sobresaliente, de 5 estrellas, entonces...
5 estrellas, que eso para ti es mucho, son palabras
sí,
mayores.
Sí, volviendo al tema de las estrellas, bueno, no recuerdo ya si le di 5 o 4, pero bueno, sin duda era un gran montaje, era un montaje estupendo. A mí casi todo lo que le he visto a Sanzol sí. me ha gustado muchísimo, y En la luna pues me reconfortó de nuevo volver sí. a ver al Sanzol ingenioso, creativo, un gran autor teatral, de piezas pequeñitas, de piezas breves que se solapan y que se unen, y con mucho humor, con un humor muy personal. A mí me gustó mucho que premiaran a Alfredo Sanzol, también como voz nueva, ¿no? Bueno, no tan nueva, ya no es tan joven, pero sí. quiero decir, como voz nueva en los Max. Así que no puedo decir que se equivocaran. Creo que estuvieron muy bien los premios. Que si hubieran premiado a ratones y hombres, hubieran estado bien, seguramente también. No hubiera dicho que este año se hubieran cometido injusticias en ese sentido.
A mí en La Luna, si me permites el matiz, me parecía un punto soez. Bueno, o es que serán que mis oídos son muy delicados, pero con Alfredo Sanzón me ocurre, Miguel, que percibo que le sobran los tacos. O sea, premiar al mejor autor en castellano cuando gratuitamente, porque me refiero a que es totalmente gratuito y prescindible, a lo largo de la representación se deslizan, bueno, palabras que sobran, o por lo menos que a mí me suenan mal. Bueno, en una manía. He leído, he tratado de leer todo lo que se ha publicado sobre él y es todo muy positivo. Y bueno, debe ser una manía personal porque a nadie le ocurre lo que me ocurre a mí. Pero bueno, te lo digo en confianza porque me conoces y como desahogo y bueno.
Bueno, yo te diré por defenderle y por hacer un poco abogado al diablo, a mí no me molestan eso. No me gusta el lenguaje malsonante cuando entiendo que es gratuito. Me pasa igual que a ti. Me ocurre mucho, me rebelo en el cine a menudo contra los americanismos, el jodido esto, el jodido lo otro. Me pone de los nervios. Cuando no viene a cuento, efectivamente. En el caso de Sanzol, y concretamente en el caso de En la Luna, que era un montaje un poco alegórico, teóricamente, como su título dice, situaba a sus personajes en la luna y se veía la Tierra en la escenografía, se veía la Tierra al fondo, ¿no? Pero al final de lo que te estaba hablando era de la España de los años 50 y de la España de los años 60, 70, si no recuerdo mal, por ahí andaba la cosa. Era entre la posguerra y sobre todo el tardofranquismo. Es una escritura muy costumbrista, ya lo eran otros montajes suyos, como sí, pero no lo soy, solo que en otra época y circunstancias, pero sobre todo en La Luna era tremendamente costumbrista. Estamos hablando de un autor navarro de pura cepa, como es Sanzol, que retrata al pueblo, que retrata el habla del pueblo, en ese humor que podría haberlo limado, bueno, quizás no te digo que no, pero vamos, yo lo entiendo como un retrato costumbrista y muchas veces el pueblo habla así. A mí no me molesta.
Ya, lo sé.
A mí me pareció un muy buen montaje.
Bueno, qué bien estaba Nuria Mencía. Por cierto, estoy acordándome de la peluca de Nuria Mencía por situarla y ambientarla en esa década a la que aludes. Nuria Mencía es que me produce una ternura especial ahí, y luego la vi en Maridos y Mujeres, la adaptación de la obra de Woody Allen. Y qué grande Nuria, que creo que estaba nominada también.
Estaba nominada. Me hubiera encantado que le hubieran dado un premio a Nuria Mencía por muchos motivos. Porque estaba muy bien en este montaje de La Luna, pero también porque es una grandísima actriz, sobre todo una grandísima actriz cómica.
Sí.
Yo la he visto a veces hace ya tiempo en trabajos con Eduardo Vasco, sobre todo en la compañía Noviembre, si no recuerdo mal, y siempre me he reído con ella muchísimo. Es una estupenda actriz y es uno de esos rostros que no es tan conocido como el de otras actrices jóvenes, porque Nuria Mencía no sé en qué edad andará, pero 30 y algo quizás, ¿no? Otras chicas de su generación sí han dado el salto al cine, son caras muy conocidas. Ella quizá no tanto, es una actriz sobre todo de teatro, pero es estupenda, es buenísima. Y no puedo decir que me parecieran mal los premios que se dieron, pero si se lo hubieran dado a ella me hubiera alegrado mucho.
Sí. Y en cuanto a los premios a actrices, para mí que fueron al final premios toda una vida. O sea, no solo a nadie dado se llevó el premio de honor, sino que se lo llevó a Asunción Balaguer, se lo llevó a Amparo Baró. Muy merecidamente, sí. Pero Miguel, hubo tres homenajes. En ese sentido salieron perjudicadas, pues desde Blanca Portillo, o bueno, incluso Munsa Rius, por poner un ejemplo de no nominada. Bueno, el trabajo de Munsa Rius en Follies es de primerísima calidad.
De primerísima,
y claro, sí. Ves el papel, hablando del papel, el cometido de Asunción Balaguer en Follies y el de Munsa Rius, y dices, por favor, ¿dónde están?
A mí quizá el premio un poquito más endeble, aunque no lo hacen mal, me parecía un papel delicioso y muy bonito, y ella estaba muy bien. Y también yo creo que se ha querido reconocer el mérito de una actriz a su edad, subirse a un escenario y hacer un papel así, ¿no? Pero realmente el papel de Asunción Balaguer en Follies era más anecdótico, era un papel delicioso pero muy pequeñín. Sí, probablemente tenga algo de homenaje. Bien está en cualquier caso, no me parece mal, y como muy bien y con mucha gracia le dijo la propia Asunción Balaguer al recogerlo a las demás, niñas, ya os tocará, que vosotras tenéis mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Así que bueno, bien está en ese sentido, pero sí, sin duda tiene algo de homenaje y probablemente es uno de los poquitos casos en los que alguna otra actriz, a lo mejor, aunque solo fuera por duración del papel por el que la nominaban, pues hubiera estado mejor dado. En cuanto al caso de Amparo Baró, Ahí discrepo, Antonio. Yo creo que Amparo Baró, independientemente de que se pueda entender como un premio homenaje, porque ya es una actriz también un poco mayor, pero vamos, el papelón que hacía en agosto era de temblar el suelo. Ella era, toda la función estaba muy bien. A mí, de todo lo que le he visto a Gerardo Vera, ha sido la función que más me ha gustado. Me parecía un gran drama, con mayúsculas, y estaban todos muy bien, pero claro, si había que destacar a alguien, era Amparo Baró y a Carmen Machi.
Y a Carmen Machi. El duelo madre-hija, bueno, qué duelo.
El duelo madre-hija era brutal.
Qué duelo, madre mía.
Y sobre todo ella, ¿no? Qué matriarca, esa tipa cruel, bestia, sin sentimientos. A mí ver a Amparo Baró hacer ese papel casi me helaba la sangre, ¿no?
Tienes toda la razón, sí.
Yo creo que es un premio merecidísimo el de Amparo Baró. Igual que te concedo, y la aprecio mucho a Asunción Balaguer, pero que a lo mejor en su caso sí ha habido algo más de intención de convertirlo en un premio homenaje.
Sí, pues ojalá podamos volver a ver Agosto. Yo oí algún rumor de que la quería recuperar la empresa privada para otoño.
Sí, en su día lo quiso hacer Salaverría, pero no pudo hacerse con los derechos, o no pudo pujar lo suficiente, no sé muy bien cuál es la intrahistoria del asunto. Sí sé que estuvo interesado en hacerlo, pero al final sé que lo hizo el Centro Dramático Nacional. Y sí he oído yo también rumores de que hay intención de traer el montaje y hacerlo en el circuito privado. Ya veremos. No es, tal y como están las cosas, no es un montaje sencillo.
No es precisamente fácil ni económico.
No, requiere mínimo 7-8 actores. Y bueno, todos sabemos lo que en términos teatrales hoy en día significa eso, ¿no? A las compañías les cuesta mucho esfuerzo.
En fin, bueno, vamos brevemente a repasar algunas de las funciones que has visto recientemente, como por ejemplo La Chunga, que es, en fin, uno de los la niña bonita de la cartelera madrileña por Mario Vargas Llosa, porque está en el Teatro Español, esa joya, y por Aitana Sánchez Gijón y Asier Echeandía. ¿Qué tal?
Bien, sin tirar cohetes. Yo aquí, ves lo que hablábamos antes de las estrellas y los matices, aquí es donde conviene, cuando una obra es superlativa y dices 5 estrellas, pues no hay mucho más que decir, ¿no? Sencillamente te ha entusiasmado, luego lo puedes explicar. Cuando una obra estás ahí en el terreno entre el blanco y el negro, en ese terreno grisáceo, conviene matizar mucho. La Chunga es un correctísimo montaje, muy correcto, dirigido por Jean Oye, no está mal hecho, no se puede decir que sea mal teatro. A mí se me quedó un poco clásico, un poco ortodoxo. Le faltaba quizá un punto de riesgo para un texto como es el de Mario Vargas Llosa, que sí que en su momento era diferente, era arriesgado, buscaba caminos un poco especiales, ¿no? La Chunga, yo no creo que mucha gente conozca el texto. Es un texto muy conocido, aunque ya se había hecho en España. Pero el teatro de Mario Vargas Llosa, de entrada, no es muy conocido por el gran público, ¿no? Que sobre todo él es más conocido como novelista. La Chunga es quizá la obra más conocida que tiene, y es pues es una historia en un bar en Piura, una ciudad peruana, y es una historia de una noche aciaga en una taberna de mala muerte, en un barrio pobre, donde una taberna, que es La Chunga, que es la dueña del garito, recibe a banda de borrachos habituales, borrachos, jugadores y violentos y otras cosas que son los inconquistables. Y es la historia de la desaparición de una bella chica, Meche, a la cual Josefino, uno de los parroquianos habituales del bar, lleva, un chulo, que piensa prostituirla probablemente en el futuro, y la pierde en una apuesta. La pierde y entonces La Chunga se la lleva a su habitación, porque a ella le tiran las mujeres, y nunca más se vuelve a saber. De repente Meche desaparece. Y ahí Mario Vargas Llosa, y yo creo que es la genialidad del texto, juega al despiste, a la ucronía, al qué pudo ser, a la ficción, a la realidad, y te va mezclando escenas sin que nunca en ningún momento llegues a entender bien o a saber bien si lo que ves es lo que pudo haber ocurrido o lo que realmente ocurrió. Si el final que te propone es el bueno, es el válido, o es algo que imaginan ellos. En ese sentido es muy interesante. El texto está muy bien escrito, tiene una prosa bellísima y extraña. Y me parece un gran texto, de verdad. Un texto que es una pena que no se haga más su teatro, porque ahí es donde ves que un tipo es genial, y lo es no solamente como novelista, sino también como dramaturgo.
La que sí que te ha gustado mucho eres la joven compañía de teatro clásico, que tú reivindicas, sí, ¿no?, como cantera, el Teatro Pavón.
La joven compañía no me ha decepcionado de momento nunca, en todos los montajes suyos que he visto. Tienen el sello de lo bien hecho que tiene la compañía en los últimos años. A mí me gustó mucho la etapa de Eduardo Vasco, lo he dicho más de una vez. Me parece que se hicieron las cosas como se tenían que hacer, con fallos también, por supuesto. Es muy difícil estar 8 años al frente de una compañía y que todos los montajes te salgan perfectos. Pues hubo algunos que fueron más flojos, otros que fueron mejores, pero la línea de trabajo era muy interesante. Y la joven compañía, de entrada, me parece una idea fabulosa que la compañía dedique una especie de compañía B a chicos de menos de 30 años, que se les dé salida y que puedan ser la cantera del clásico. Porque además hacer clásico es muy difícil. Hay que saber decir el verso, hay que saber trabajar una serie de actitudes especiales. Son chicos que bailan, que cantan, hay músicas barrocas en escena, hay luchas de espadas, hay coreografías. Entonces es muy complicado. Lo hacen fenomenal. El texto que han elegido, La noche toledana, es un enredo amoroso divertidísimo, bastante subido de temperatura, de un Lope de Vega que, aunque ya no era adolescente cuando lo escribió, pero lo parecía todavía, porque es muy picantón. Y la verdad es que descubres una serie de chicos. Mira, no ya sé que vamos un poco contrarreloj también en la radio, pero me voy a detener a dar 2 o 3 nombres solamente para que se les siga, para que la gente esté al tanto de ellos, porque creo que van a dar calado en el futuro. Francisco Ortiz, que es el que hace de galán, Florencio, es un chaval, para empezar, con una planta impresionante y que lo hace muy bien. Y sobre todo, Natalia Huarte, la protagonista, la que hace de Inés, la falsa criada, que no se llama Inés, es Licea, si no recuerdo mal, es una chica con una belleza tremenda, con un saber decir el verso, estupenda actriz. Yo creo que la vamos a ver de ahora en adelante, en más de un sitio, en cine, donde haga falta, en televisión, en teatro, y que va a haber que hablar.
Nos queda por hablar de Los Iluminados y de La Tempestad, adaptada por Peris Mencheta. Yo creo que te han gustado ambas, ¿no?
Me han gustado mucho las dos. La Tempestad, siento no haber ido a verla antes. Es de estas obras que se te va atascando y atascando, y cuando la vas a ver, pues ya está casi fuera de cartel. Y además estuvo el año pasado, es su segunda temporada. La fui a ver el otro día y, bueno, la verdad es que me quedé entusiasmado, pensando que este es el teatro que creo que hay que hacer, por el que hay que luchar, ¿no? Un teatro imaginativo, juguetón. Cogen a Shakespeare, pero lo hacen suyo totalmente. De entrada meten un juego metateatral, tú llegas a la sala, te sientas y hay una compañía de teatro ensayando La Tempestad, dándose indicaciones entre ellos. Y de hecho, a lo largo de todo el montaje, de vez en cuando paran, meten indicaciones, te dan a entender que el ensayo teatral no ha acabado de terminar en ningún momento, que todo lo que tú estás viendo sigue siendo parte de un juego metateatral. Es muy divertido, está muy bien hecho, con algunos momentos realmente de una poesía escénica tremenda, jugando con elementos orgánicos, con arena, con agua. La verdad es que llama la atención porque no conocía a Sergio Peris Mencheta como director. Todo el mundo me había hablado muy bien de este montaje y es una sorpresa muy grata. Yo le diría que no dejara de dirigir, si quiere seguir con su carrera como actor me parecerá fenomenal, pero que tire para adelante, que hay un gran director ahí, y muy recomendable.
Y en comparación, Miguel, con La Antígona de Rubén Ochandiano, no sé si pudiste verla.
La Antígona de Rubén Ochandiano me pareció un buen montaje, muy correcto, pero un poquitín más frío y quizá un poquitín más pretencioso. A ver, pretencioso es una palabra muy fea, parece que le estoy acusando de ser pretencioso a él, no creo que lo sea. Creo que le salió, también es verdad que estamos hablando en un caso de una comedia o tragicomedia, un tanto oscura de Shakespeare, pero comedia al fin y al cabo, y La Antígona es una tragedia tremenda, con lo cual nunca es fácil jugar de la misma manera con una y con otra. Lógicamente, la Antígona era un poco más estirada. A mí La Antígona me gustó, sé que no a todo el mundo, a mí me gustó mucho, me pareció un teatro interesante con chicos jóvenes tratando de buscar lenguajes diferentes, muy moderno, con propuestas modernas de vestuario, con propuestas modernas actorales. Se se notaba que había bebido de directores extranjeros, yo que sé, en un momento dado de un Tomás Pandur, de gente así, pero no en lo malo, sino en lo bueno, ¿no? Creo que también sí, hay un director interesante en Rubén Ochandiano, y creo que también hay que seguirle y animarla a que siga haciendo teatro, que bueno, que creo que no hace falta que nadie la anime, porque ya lo hace él muy bien. Pero si tengo que elegir, me gustó más La Tempestad.
Sí.
Me divertí más, por lo menos, haciendo ese matiz, claro, de que una es comedia y la otra es una tragedia.
Muy bien, Miguel. Pues antes de acabar, quería aludir al programa de televisión Atención Obras. No sé si has tenido la oportunidad de verlo los viernes por la noche. Llevan ya, como quien no quiere la cosa, 9 ediciones emitidas. Y tengo que reconocer que yo este programa lo recibí con uñas, ¿no? Como en actitud de defensa, porque a mí me sentó francamente mal que sacrificasen mi reino por un caballo. Recuerdo perfectamente el día que Arancha de la Buendía envió un correo diciendo que era el último programa. Fue como un mazazo, ¿no? Y claro, me está costando, Miguel, hacerme la idea de que lo que me da Atención Obras es tanto y tan bueno como lo que me daba Mi Reino por un Caballo. Miguel, es que era el único programa sobre televisión, sobre teatro en todas las televisiones, el único monográfico. Y claro, llevamos ya un periodo suficiente como para constatar, yo humildemente, mi opinión es que hemos perdido al reino y que eso ha sido grave y que tenemos ahí una carencia y que Atención Obras, como era de esperar, que se dedica a dar artes plásticas, fotografía, que mucho abarca, ya se sabe. El teatro queda desatendido.
Sí, hace falta, estoy totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo contigo, Antonio. Hace falta, el teatro merece, tiene entidad suficiente como arte en España para que la televisión pública le dedique un espacio propio y no un batiburrillo, un sitio por ahí tirado en algún espacio de cajón desastre, por muy bien que esté hecho y muy buena que sea su factura. Yo no digo que Atención Obras sea un mal programa, pero es que Mi Reino por un Caballo era otra cosa, era un foco de atención permanente, una vez a la semana, sobre el teatro, muy bien hecho, por cierto. Eso sí, siempre a última hora, como hacen siempre con
a deshoras,
programa.
A deshoras. Pero siempre nos quedaba la web, decir, mira, tengo la posibilidad, de si me apetece, de recuperarlo en la web. Ahora ya no podemos, ahora no existe.
Bueno, yo por lo menos, yo más o menos lo iba viendo Mi Reino por un Caballo, porque aunque es verdad que era deshoras, pero como muchas veces es la hora a la que llego a casa,
sí.
por los horarios del teatro y del periódico.
Del periódico, pues, sí, no era tan mala hora.
No era tan mala hora, pero la verdad es que para el resto de los españoles, para todos los que tienen horarios normales, de personas normales, pues es tremendo. Y sí, es lamentable que lo hayan hecho desaparecer. Un buen producto televisivo y desde luego un gran espacio cultural. Una lástima. Estoy de acuerdo contigo. A ver si convencemos alguno de los que mandan en televisión.
Sí, para que en otoño vuelva a resurgir un formato teatral, una revista teatral.
Sí, no estaría más. Además, el teatro en España tiene una larga tradición de presencia en las televisiones, por lo menos en los comienzos de las televisiones, de la televisión pública, vamos.
Sí, 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 sí.
Que en los últimos años ha ido a trompicones. Es como una historia de amor y odio, que sí, que no, que ahora hacemos un estudio uno, que ahora de repente nos pasamos 2 años sin hacer
dos
nada.
2 años, sí, sí, sí.
Y es terrible siendo un país. A mí cada vez que tengo que defender el teatro en público, intento recordar que somos un país con una riquísima tradición, que el teatro, al contrario que en otras culturas donde no tiene tanto peso, en la nuestra, pues desde el siglo de oro, los siglos de oro, que se suele decir, ¿no? Desde la época de nuestros clásicos, pero también el 19, el 20, Lorca, Alberti, Valle Inclán, si es que forma parte de nuestra cultura. Parece mentira que eso se arrincone y que no se le haga ni caso. Sí, para artes plásticas y fotografía, pues muy bien, sí, todos lo defendemos, a mí también me gusta.
Sí, pero ahí está Metrópolis ya, ahí tienen a Metrópolis.
Claro, para música, para rock and roll, para pop, para lo que haga falta, pero por favor, también para teatro.
Sí. Un abrazo, Miguel Ayán, muchísimas gracias. Te enviaremos el enlace de este programa para que lo puedas escuchar en Madrid con tranquilidad y nos sientas cerca como te sentimos cerca a ti. Un abrazo.
Eso siempre, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, hasta muy pronto.
Adiós.